7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es miércoles 29 de enero. Si a alguien no le gustaba este nuevo formato de Champions, hoy, al menos hoy, y aunque fuera solo durante esta jornada, le va a gustar. Le va a gustar. Porque menuda jornada de Champions, menudo final de infarto de la Liga, de la fase de Liga dentro de la Liga de Campeones, en la que el Barça ya tiene poco que decir, igual que el Girona, solo que uno por buen signo y el otro por un signo algo más negativo. Girona está fuera, Barça dentro, muy dentro. Atlético de Madrid también, ¿por qué no decirlo? Es bastante probable que se clasifique dentro de la ronda de octavos de final de manera directa, mientras que el Real Madrid probablemente también tenga que pasar primero por el trámite de 16avos. Pero como decimos, esto es fútbol, está todo muy abierto y a partir de las 8:30 se lo van a contar los compañeros del partido de la Onda en la noche de Champions. Por eso tenemos enfoque reducido, por eso empezamos ya a tratar la información en un día en que el fiscal general del Estado, y hay que repetirlo porque se trata de una institución fundamental en la vigilancia de la aplicación correcta de la justicia a cada ciudadano, así que repetimos, el fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo. Álvaro García Ortiz ha comparecido ante esa misma justicia que ha de salvaguardar y sus declaraciones no han gustado a la oposición, enfadada porque García Ortiz ha puesto en duda incluso la labor del juez. Hay novedades en la causa que investiga a Víctor de Aldama, ceses en el Centro de Investigaciones Oncológicas y sobre el decreto ómnibus, más discurso político que hoy intentan centrar desde el Gobierno en qué hará el PP en la votación del nuevo texto. También tenemos nuevo texto en la cuestión de confianza. Retorciendo palabras, canta Balasca. Bueno, pues esto es lo que ha sucedido. Ya no es instar al presidente del Gobierno, sino valorar las circunstancias para celebrar una posible, bueno, ya saben, todo hay que encajar bolillos para que las votaciones salgan adelante. Del ámbito regional hemos tenido Consejo de Gobierno, pero también a esta hora ronda de reuniones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los portavoces antes de entrar nuevamente en mes hábil de la Cámara de Vallecas y, por tanto, la brega y el debate político en la Asamblea. Y en las calles de la capital, tercera y última jornada de Madrid Fusión. Estamos celebrando el Año Nuevo Chino. Probablemente haya presencia de comida china en Madrid Fusión, entre otras muchas del mundo, entre otras muchas recetas de todo el planeta. Nos vamos hasta allí, hasta IFEMA. Maite López, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y fíjate, como China este año finalmente no tiene participación oficial aquí en Madrid Fusión, es decir, no tienen físicamente un stand, pues he pensado en hacer un tirabuzón culinario y me he venido hasta el puesto de Perú. ¿Por qué Perú? Pues porque China y Perú tienen históricamente una conexión gastronómica muy importante. Se llama comida chifa. Y de este tipo de comida, de la comida chifa, he estado hablando con el cocinero peruano Josef Ares.
Donde nos regalan esos arroces salteados con soja, con jengibre, con su huevo y todo buenazo. Y que hoy por hoy en Perú, en cada restaurante, ya sea criollo, ya sea de la calle, callejero, se come chifa. Donde sobre todo es el plato aeropuerto, donde los chinos nos regalaban en esos wok, donde todo aterrizaba, arroz, aterrizaba pasta, fideo, proteína, soja. No puede faltar el aceite de sésamo, la cebolla china, y todo esto lo puedes encontrar en cualquier restaurante peruano, porque siempre tienes en cuenta, ya sea marisco o sea pollo o ternera.
La comida china llegó a Perú con los inmigrantes chinos, que además de trabajo, pues aportaban su cultura y también su gastronomía. Platos como el aeropuerto del que nos hablaba Josef, el arroz chaufa o el pollo con tamarindo recogen esta herencia culinaria, y en Madrid también podemos disfrutarlo. Así que Jesús, apunta estos nombres.
Hablamos de Pisco Mar, de Callao 24, es Humo, que tenemos como restaurante. Infaltable, Hasaku, donde cuenta esa influencia peruana con la china. Ya que estamos de fiesta, contamos esta cocina y sobre todo un plato que se llama Shikaukai, un pollo empanizado con harina y fécula de papa, rebozado con huevo, y que lo hace riquísimo, riquísimo.
Por cierto, Jesús, que si nos animamos a probar la comida chifa en cualquiera de estos restaurantes que nos recomendaban, hay que pedirse una Inca Cola para acompañarlo y para comenzar, y si nos gustan, un Pisco Sour, pero eso sí, tiene que ser chino. En fin, cosas que descubrimos aquí en Madrid Fusión, que a esta hora, a lo mejor lo escuchabais de fondo, están ya recogiendo los trastos, así que en un ratito tocará hacer balance.
Y en un ratito volveremos contigo para buscar ese balance. Gracias, Maite López. Más que anotadas, ¿eh? Todas las recetas, todos los platos, los nombres de los chefs y de los locales y sobre todo la comida, que de momento solo la podemos anotar. Disfruta por nosotros, compañera. 7:05 de la tarde, muchos asuntos por delante. Vamos a empezar a analizarlos después de la información de servicio. Pronóstico del tiempo, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cesa la lluvia en gran parte de la región a esta hora, tras un día muy desapacible por culpa de la borrasca Ivo, que ha dejado lluvia constante pero sin descargar mucha cantidad de precipitación. Igual ha pasado con la nieve en la sierra, donde ha nevisqueado en muchos momentos del día, aunque sin grandes acumulados de nieve. El viento también se ha dejado notar, aunque con rachas menos intensas que estos últimos días. Las temperaturas hoy más frías, aunque en las próximas horas las máximas prometen repuntar entre 2 y hasta 3 grados. Mañana cesarán las precipitaciones en gran parte de la región. Tendremos un día de cielos más variables con alternancia de nubes y claros, aunque en la sierra todavía se van a mantener los avisos por nieve en cotas altas y también por viento, rachas que todavía podrían dejar algún intervalo con alguna racha por encima de los 80 kilómetros hora.
Avisados quedamos. Gracias, Sara Valle. Tráfico. Circulación DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la 1 a su paso por las tablas A4 Butarque y en la A6 a la altura de Aravaca. Al margen de esto, tráfico lento en las salidas de la A2 en Torrejón de Ardoz a Tres Rivas, también en la A4 en Pinto. Ya van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 en Hortaleza sentido a la A2, también en Coslada en dirección a A3, Barrio La Fortuna y Pozuelo sentido a la A5. Además, les pedimos precaución porque el temporal de nieve deja 3 vías secundarias afectadas. En la Nacional 606 está prohibido el paso de camiones articulados a su paso por Alpedrete. También van a encontrar complicaciones transitables y con precaución en la M601 Navacerrada y ya en la M604 en Rascafría.
Una más, ofertas de empleo, Madrid Trabaja.
El tablón de Madrid Trabaja.
Convocatoria de empleo público para cubrir 22 plazas de personal de limpieza en Valdemoro. La empresa pública Gestión de Suelo y Vivienda de Valdemoro ha convocado un proceso selectivo para cubrir 22 plazas fijas de personal de limpieza y crear una bolsa de empleo. Para poder participar, además de cumplir con los requisitos habituales, es necesario estar en posesión del título de la ESO o equivalente. Tienes hasta el 3 de febrero para inscribirte. Hay trabajo para 40 repartidores en Coslada. Necesitan personal en posesión del carnet de conducir con al menos 2 años de antigüedad, con manejo de furgoneta y, aunque no sea imprescindible, tendrán en cuenta positivamente a los candidatos que cuenten con algo de experiencia en el sector logístico. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de prórroga a jornada completa y un salario según convenio. Y necesitan mecánicos de jardinería en Arroyomolinos. Manpower está buscando mecánicos de maquinaria de jardinería con experiencia y conocimientos en productos agrícolas para trabajar de manera indefinida en una empresa líder de reparación de productos de jardinería. Ofrecen formación inicial y el salario a percibir será de 19.000 euros brutos al año.
Todas las ofertas en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web telemadrid.es. Enfoque en Onda Madrid.
Siete y ocho minutos. El fiscal general del Estado ha comparecido hoy ante el juez en la causa que investiga una presunta filtración de datos fiscales y personales de Alberto González Amador, revelación que podría haber acometido el propio García Ortiz. El fiscal solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha negado la mayor, Eva Prat.
Ni filtró los correos ni dio órdenes a otras personas para que lo hicieran. Álvaro García Ortiz ha dicho que no le consta siquiera que la filtración se produjera desde la Fiscalía ni que se quisiera perjudicar a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Respecto a la supuesta conversación que tuvo con la fiscal provincial de Madrid y en la que Almudena Lastra le preguntó si había sido él quien filtró los correos, García Ortiz se ha limitado a decir que nadie se dirige a un fiscal general del Estado en esos términos y que la propia Lastra tenía esos emails. Sobre el borrado de datos de los móviles, ha dicho que cambió 6 veces de teléfono en 4 años. Lo hizo, asegura, por tener información sensible y jamás imaginó que se fueran a investigar sus dispositivos. De hecho, considera que el registro realizado en su despacho fue invasivo y esta ha sido una de las razones por las que se ha negado a responder a las preguntas del juez Ángel Hurtado, porque entiende que se ha vulnerado su derecho de defensa. Dice que el magistrado está predeterminado, que se basa en una certeza que le impide conocer la verdad y le acusa además de no haber practicado todas las diligencias, por lo que entiende que la instrucción es nula. Así pues, durante la hora y media que ha durado su declaración, ha respondido solo a las preguntas de su abogado. Lo ha hecho junto a él, sentado en el estrado y luciendo una corbata con balanzas de la justicia.
Desde la oposición lamentan el deterioro de la figura institucional por culpa de García Ortiz, responsable de perseguir el delito y a la vez, dicen, investigado por la comisión de uno. Flor Carazo.
El gobierno respalda a Álvaro García Ortiz y califica de kafkiano que se le investigue por revelación de secretos. Félix Bolaños, ministro de Justicia, Óscar López, de Transformación Digital.
Que el fiscal general del Estado cuenta hoy con el apoyo del gobierno, sí. Que consideramos que es una persona íntegra, sí.
El dedo y la luna. Lo que hay es un delito cometido por la pareja de la señora Ayuso, lo que hay es una filtración de un bulo del jefe de gabinete de la señora Ayuso y a partir de ahí, después de cargarse al señor Casado por denunciar, le han cogido gustillo y ahora van a por el fiscal general y mañana a por quien sea.
Los populares recriminan al fiscal general del Estado que solo haya respondido a las preguntas de su abogado. Exigen su dimisión. Escuchamos al portavoz nacional Borja Sémper y al del gobierno madrileño Miguel Ángel García.
El fiscal debería de haber estado por encima de sus intereses personales y de los intereses del gobierno y haber preservado la dignidad de la institución. Y cada día que pasa, este gobierno, apoyando al fiscal general del Estado en su puesto, está horadando la credibilidad de la institución.
Es inédito, además, que un fiscal general del Estado no colabore con la justicia. Después de esto, el fiscal general del Estado solo tiene una salida, que es la dimisión.
Para el PP, García Ortiz está causando un destrozo sin precedentes a la Fiscalía.
Todavía de tribunales, el Pleno del Constitucional ha apartado de manera definitiva al magistrado José María Macías Castaño del enjuiciamiento constitucional de la ley de amnistía. Y un par de apuntes judiciales más. Reyes Maroto, exministra, actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha comparecido en la comisión de investigación del caso Coldo en la Cámara Alta, en el Senado. No recuerda haber conocido a Víctor Daldama ni tuvo contacto, asegura, con Coldo García.
Pero esto no significa que usted no recuerde si ha podido cruzarse o estar con él físicamente.
No lo recuerdo, estamos hablando del año 2020. Pueden entender que teníamos contacto con muchos empresarios. No sé cómo el señor Aldama llegó a tener mi teléfono.
¿Conoce usted al señor Coldo o lo conoció mediante algún mensaje de WhatsApp como al señor de Aldama?
No conozco al señor Coldo, no tengo el teléfono del señor Coldo, no me he mandado ningún mensaje con el señor Coldo.
¿Tuvo usted conocimiento de que usted se la incorporaba como viajera en ese intento de viaje de marzo del 21 a Georgia organizado por el señor Coldo García?
No, desconozco que estuviera en ninguna lista de ningún viaje y el motivo por el que yo estaba en esa lista.
Precisamente hay novedades también en la causa que investiga el empresario de Aldama por el denominado caso Hidrocarburos, Julio César Cobos.
No se han aportado datos nuevos sobre posibles delitos de Víctor de Aldama. Los ataques a miembros del PSOE no suponen nada nuevo. Con estos precedentes, el juez Santiago Pedraz ha acordado no enviar a prisión al conseguidor y empresario implicado en la trama Coldo. Aldama estuvo en prisión preventiva por el caso Hidrocarburos, llegó a un acuerdo con la Fiscalía para colaborar con la justicia y el juez entiende que no ha destruido pruebas. Mientras tanto, se ha confirmado a través de WhatsApp, intervenidos por la Guardia Civil, que Aldama pidió atrasar el pago de una deuda de 550.000 euros y fraccionarla con el número 2 de la ministra María Jesús Montero. Ya lo adelantó en sede judicial.
Bueno, hay WhatsApp en mi terminal en el que se puede demostrar que este señor hizo gestiones para la empresa que yo estaba pidiendo ayuda.
El diario El Mundo ha tenido acceso a estos WhatsApp, donde el jefe de gabinete de Hacienda, Carlos Moreno, se encargaba de ir gestionando esos pagos, una entrega de 250.000 euros y el resto a 5 años. A cambio, el número 2 de Montero recibía un sobre con 25.000 euros.
Hablamos del decreto ómnibus. El que cayó es ya historia y este es uno nuevo, decía ayer Miriam Nogueras, y hoy los argumentos y posturas políticas han seguido sucediéndose. El Ejecutivo ha conseguido virar el foco hacia el potencial voto del PP, que más tarde adelantaba que iba a votar que sí. Lo hacía por todos los afectados por las ayudas sociales, si bien ya era tarde y muchos han aprovechado para hacer de ello carne de meme, que se diría actualmente. Son Junts, son desde las filas de Junts los que han alzado la voz y han preferido hablar de victoria sobre el gobierno más que de acuerdo, Noelia Antoria.
El Partido Popular enviaba esta mañana mensajes de prudencia.
Que no nos fiamos un pelo de este gobierno. Y hasta que no veamos la última coma de este real decreto no vamos a fijar posición.
Pero las palabras de Borja Sémper han durado poco. En Génova trasladaban su intención de votar ahora a favor de la convalidación del decreto pactado ayer entre el gobierno y Junts, incluido el traspaso del palacete de París al PNV. Y eso a pesar de las palabras de esta mañana de José María Aznar en Antena 3.
Hay cosas que no se pueden hacer. Entonces regalar a un partido una propiedad del Estado español y encima pagar un alquiler a cambio de unos votos, luego no me hable usted de buenas o de malas relaciones.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, celebraba el cambio con sorna, poniendo en redes sociales las imágenes de un mate de baloncesto. Y eso que ellos han tenido que ceder ante Carles Puigdemont y aguantar que se debata en el Congreso la posibilidad de una cuestión de confianza. Félix Bolaños, titular de Justicia en Televisión Española.
¿Usted cree que por un debate parlamentario nosotros íbamos a poner en riesgo las pensiones de nuestros mayores?
El nuevo texto de la propuesta de Junts casi pide perdón al gobierno, instando al presidente a considerar la oportunidad de plantear esa decisión, puntualizando que la prerrogativa de hacerlo es solo suya, un tono alejado del que exhibía esta mañana el líder de Junts.
Finalmente el gobierno español, antes que no podía gobernar de esta manera.
Finalmente el gobierno español ha entendido que no podía gobernar de esa manera, decía Puigdemont, presumiendo de haber torcido el brazo al Ejecutivo Central. Hoy hemos conocido que uno de los acuerdos alcanzados a cambio del apoyo al decreto es que la 2 de Televisión Española se emita en catalán en esa comunidad. Junts asegura además que en febrero se celebrará en Suiza la nueva mesa de diálogo con verificador internacional.
El caso es que con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, desde mañana los usuarios del transporte público podrán comprar abonos con los descuentos vigentes, los jubilados van a ver revalorizadas sus pensiones y las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas ni quedarse sin suministros básicos. Las que no lo sean y ejecuten la llamada inquiocupación tampoco podrán ser desahuciadas. Esta última medida ha sido la más polémica, Marta Zúñiga.
El decreto establece la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2025 de los procedimientos de desahucio y lanzamientos descritos en el texto de 2020. También la posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 compensación por parte del arrendador o propietario. Rubén Martín de Pablos, presidente de la sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Madrid.
La solución actual es insatisfactoria y genera, lógicamente, ansiedad en todas las personas. Tampoco estamos hablando que en España grandes propietarios hay muy pocos. Todo es personas normales que han ahorrado y tienen su vivienda y una vivienda a la playa o otra vivienda que compraron como inversión para completar su jubilación.
Personas como Carmelo, que cuentan en Telemadrid cómo sus inquilinos le adeudan unos 70.000 euros. Llevan años sin pagarle el alquiler.
Hay un quebranto económico evidente, porque son 70.000 euros la deuda, pero emocionalmente es mucho mayor el quebranto porque sistemáticamente te viene a la cabeza que algo no está funcionando en la sociedad para que tenga que estar yo asumiendo una situación así.
Para el Sindicato de Inquilinas de Madrid, el nuevo decreto del Ejecutivo en materia de vivienda es mera publicidad. Víctor Palomo, portavoz.
Lo que está haciendo es hacerle la pelota a los rentistas. Lo que está haciendo es criminalizar a los inquilinos y a las inquilinas. Nosotros lo que entendemos es que se tiene que abordar el problema de la bajada de precios ya.
Las medidas anunciadas, denuncia, van en el sentido contrario de lo que realmente necesitan los inquilinos.
Dos apuntes más antes de la información regional. Hoy se ha consumado lo que veíamos venir ayer en el enfoque. Hay ceses en el patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Decisión unánime para apartar de sus cargos a María Blasco y Juan Arroyo, directora científica y director gerente de manera respectiva, para finiquitar, dicen, la crisis institucional que sufre el organismo desde hace un par de meses y mantener la excelencia al margen del insostenible clima de trabajo que se había creado. Insistimos, palabras contenidas en el comunicado del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y un último asunto, Dana. Hay reacciones a las recientes acusaciones de la Generalitat Valenciana sobre su posible responsabilidad en los trágicos sucesos del 29 de octubre. Señalaban a la Confederación Hidrográfica del Júcar y su presidente Miguel Polo ha respondido.
Nosotros tenemos claro que no somos los responsables y creo que todo el mundo sabe lo que no se hizo. Entonces, no hay más que decir en estos momentos. La delegada lo ha dicho claramente. Estamos en la reconstrucción. Es de lo que hay que hablar. Después habrá tiempo para hablar de todo lo demás.
Siete y casi 19 minutos de la tarde en el ámbito regional. A esta hora la Real Casa de Correos alberga las dos últimas reuniones de Isabel Díaz Ayuso con portavoces. De hecho, la última en estos momentos. Hoy era el turno de Más Madrid y de Vox. Hasta allí nos vamos a la sede de la presidencia regional. Pepe Frutos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordialidad admiten ambas partes, pero diferencias irreconciliables entre Manuela Bergerot y la presidenta Ayuso. La portavoz de Más Madrid no ha obtenido apoyo de Ayuso a su plan contra el lucro y la corrupción sanitaria. Un plan que, como adelantábamos esta mañana, contempla legislar contra el cobro de comisiones de familiares de altos cargos de la comunidad o auditar los contratos con el sector privado sanitario. Escuchamos a Manuela Bergerot y la respuesta del portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Miguel Ángel García.
Lo que venimos a poner de manifiesto es que efectivamente con un presupuesto tan alto como es el de la sanidad, precisamente a nivel no solo de Madrid y de España, sino a nivel mundial, es una de las áreas donde la corrupción se da con mayor frecuencia y dado que nosotros queremos blindar la sanidad pública madrileña, creemos que cualquier partido debería estar de acuerdo en esto.
La única corrupción que se conoce en este momento que justifique una propuesta como la que trae Más Madrid, pues es precisamente la que trata de tapar y la que trata de alentar el propio Más Madrid, en este caso bajo la marca Sumar, en el Gobierno central. Nosotros aquí no tenemos a ninguna mujer de ningún presidente imputado, aquí no tenemos a ningún hermano de ningún presidente imputado, aquí no tenemos a ningún ministro, en este caso consejero, imputado, aquí no tenemos a ningún fiscal general del Estado imputado.
Bergerot, en su defensa de la declaración como lugar de memoria democrática de la Real Casa de Correos, ha propuesto a Ayuso y a sus consejeros explicarles in situ lo que ocurría en lo que fueron calabozos policiales durante la dictadura franquista, una invitación declinada. El gobierno regional sí está dispuesto a estudiar lo que Bergerot ha denominado Plan Parla Construye, con el objetivo de generar viviendas, empleo y economía verde. El Ejecutivo Regional espera un desglose del proyecto y no descarta que encaje en su plan industrial. Ahora, como decías, compases finales del encuentro entre Ayuso y su equipo y la portavoz de Vox.
Gracias, Pepe. Luego volveremos a echar un vistazo a ver cómo queda la ronda final, la recta final de esta ronda de reuniones con los portavoces en la Asamblea. Ronda en la que se habrá hablado, aunque sea de manera oficiosa, de algunos asuntos sobre los que ha versado hoy el Consejo de Gobierno. Por ejemplo, el informe que tendrá en la región, que estudia el impacto que va a tener en la región la reducción de la jornada laboral que va a aprobar el Gobierno central. Begoña Alarcón.
El Gobierno de Ayuso advierte que la reducción de la jornada laboral acarreará nefastas consecuencias para la economía de la región. Autónomos y pequeños empresarios serán los más afectados. Los bares y comercios tendrán un gasto extra difícil de asumir. Miguel Ángel García, portavoz.
Solo en nuestra región un coste de 2.635 millones de euros anuales a comerciantes y a hosteleros de la región, que serán los más afectados por esta medida. Pero si sumamos al conjunto de sectores afectados, el coste sería cercano a los 4.000 millones de euros, lo que equivale a un 1,38% del Producto Interior Bruto de nuestra región.
Porque dicen en Sol, el texto que regulará la reducción de la jornada laboral carece de solvencia técnica, sin un estudio del impacto sobre la economía, la productividad y el empleo, y además sin haber escuchado a todos los agentes sociales.
Consideramos que esta medida no se puede tomar de esta manera, sin acuerdo con los interlocutores sociales, sin estudio de un impacto sobre nuestra economía, sobre la competitividad empresarial, sobre la productividad de los trabajadores y sin analizar los peligros de pérdida de empleo y de pérdida de empresas y de actividad en nuestro país.
La reducción de la jornada laboral impactará, dicen, en la competitividad de las empresas si no se acompaña de otras medidas que protejan la actividad y el empleo.
Se han concentrado en toda España, pero en las calles de la capital, 3.000 taxistas se han movilizado para pedir límites a las subidas de los seguros. Carlos Sánchez Blas.
Una caravana de más de 3.000 taxis entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Economía en pleno Paseo de la Castellana. Denuncian el precio abusivo de las aseguradoras.
4.200 en el consorcio, solamente para que no te multen. No te cubre nada, nada.
3.000 euros.
De 6 a 8.000 euros.
Cubro 6.200.
Compañeras que les han pedido 14.000, compañeros que están pagando 5, 6, 8.000 euros de seguro, con unos seguros que hace unos años eran de 1.000 euros.
Uno de los portavoces de la protesta es Julio Sanz, el presidente de los autónomos del taxi.
Hay soluciones, lo que pasa es que hay que tener voluntad política para preocuparse de un colectivo que quiere seguir prestándolo en las mejores condiciones y que alguien tiene que tutelar, y es el gobierno. Luego espero que con buen criterio alguien nos llame, nos sentemos y a trabajar en la calle, no a manifestarnos, que es lo que queremos.
La manifestación estaba prevista para finales del año 2024, pero se aplazó en su momento por respeto a los damnificados por la Dana.
Claves económicas de este miércoles, Sergio Rodríguez.
Pues tenemos macroeconomía. La economía española cerró 2024 con un crecimiento del 3,2, medio punto más que en 2023, debido fundamentalmente al consumo interno y a la inversión. El crecimiento anual cuadriplica, por cierto, al de la Unión Europea, superan 5 décimas la previsión del Gobierno para el pasado año. Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sitúa a España en una muy buena posición de cara a 2025 y 2026.
Esta buena situación de España nos sitúa muy bien posicionados para enfrentar los retos que tenemos por delante, retos que no son otra cosa que oportunidades, precisamente ante esta ventana que se abre. Tenemos las herramientas necesarias precisamente para aprovechar estas oportunidades y tenemos un plan.
Bronca del día. El presidente de Ryanair, Michael O'Leary, ha llamado ministro loco comunista a Agustín Duy por las multas de 179 millones de euros impuestas a 5 aerolíneas de bajo coste, entre ellas Ryanair, por cobrar por el equipaje de mano. El líder de la aerolínea dice que no hay otra opción que restringir el equipaje porque los aviones están llenos. Communist Spain, ahí lo escuchamos, y el ministro de Consumo le ha respondido de manera contundente.
Yo soy el ministro de Consumo del Gobierno de España y mi obligación es defender los derechos de las personas consumidoras en este país, por encima de los intereses de cualquier multinacional o de cualquier magnate millonario, por poderoso que sea. Ninguna presión, ningún chantaje y desde luego ningún insulto va a hacerme cesar en ese empeño de defender a la gente frente a los poderosos.
Finalmente, se ha cerrado hoy el acuerdo con los sindicatos para subir el salario mínimo interprofesional en 50 euros, hasta los 1.184 mensuales brutos en 14 pagas. Y en la bolsa, el IBEX 35 ha subido un 1,09, llega a los 12.286 puntos.
En la actualidad internacional, Giorgia Meloni, imputada, corresponsal en Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, junto al ministro de Interior y el de Justicia, ha sido imputada por los magistrados de este país por favorecer la liberación del torturador libio Osama al-Masri, acusado por el Tribunal Penal Internacional de La Haya por crímenes de guerra y que había sido detenido, de hecho, hace unos días aquí en Italia antes de ser no solo liberado, sino además acompañado al aeropuerto de Trípoli, en Libia, con un avión del propio gobierno transalpino. De ahí que Meloni y sus dos ministros estén ahora mismo siendo investigados también por malversación. Giorgia Meloni ha admitido hace unas horas que la expulsión de al-Masri ha tenido lugar por razones de seguridad nacional debido a su peligrosidad, pero esto no explica por qué el comandante libio fue devuelto a su país cuando el Tribunal de La Haya ya había emitido precisamente un mandato de arresto internacional en su contra. Y lo que empieza siendo un caso judicial, con el pasar de las horas aquí en Italia, se está convirtiendo en un auténtico caso político.
Más asuntos internacionales, Laura Van Gorp.
Las autoridades israelíes han anunciado la prohibición de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio. Hace 3 meses el Parlamento israelí aprobó una nueva legislación que impondrá numerosas prohibiciones, tanto en su territorio como en el palestino. Esta es solo una de ellas. Se adoptará a partir de este jueves, en pleno conflicto en Gaza. La ONU teme el empeoramiento de la situación, ya que es la propia agencia la que ayuda a millones de palestinos en la región. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ordenado este martes la prohibición de los procedimientos de reasignación de sexo en los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas, ya que, según la orden establece, son procedimientos destructivos y que alteran la vida. En Latinoamérica, la comunidad de estados latinoamericanos ha suspendido su cumbre en contra de Trump, convocada por Honduras y Colombia, tras la deportación de migrantes, debido a la falta de consenso. Así lo ha comunicado la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en sus redes sociales.
Hasta aquí el primer repaso informativo del Enfoque. Se quedan con el Enfoque del Deporte. Si todos los días merece la pena escucharlo, hoy sin duda mucho más. Nosotros volvemos a las 8. Deporte, fútbol, noche de Champions.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas. El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
Hay gente que se implica, que se mueve.
Gente que se une, que empatiza, que coopera.
Gente que se solidariza.
Hay gente que no solo sueña con un mundo mejor, sino que lo construye.
En Madrid sin Fronteras te contamos cómo.
El activismo, los movimientos sociales, las ONGs, todo tiene su espacio en Onda Madrid.
En Madrid sin Fronteras, los sábados de 8 a 9 de la mañana en Onda Madrid.
Madrid sin Fronteras.